Te voy a pedir que me acompañes y oremos, pidamos al Señor de su dirección, que bendiga este tiempo. Padre, gracias Señor por todo lo que tú haces, gracias Señor por todo lo que tú has hecho y gracias Señor por lo que estamos ciertos que tú seguirás haciendo en nuestra vida y a través de nuestra vida. Señor, esta tarde venimos a ti para pedirte que tú nos guíes con tu Espíritu Santo, Señor, y que a través de tu palabra también nos reveles, Señor, el privilegio que tenemos de ser parte de tu familia, que podamos ver, Señor, el privilegio, el gozo, Señor, de sabernos parte de tu pueblo, pero también abre nuestros ojos para poder ver la necesidad de aquellos que aún no te han conocido, aquellos, Señor, que no han experimentado este perdón y esta vida eterna que solamente están en tu Hijo Jesús. Úsanos, úsanos, Señor, para tocar la vida de otras personas. Úsanos para poder llevar estas buenas noticias, Señor, a todo lugar donde tú nos lleves y que en todo tiempo, Señor, podamos ser testigos, como veíamos también la semana pasada, Señor, embajadores, embajadores de tu reino, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Muy bien, familia, vamos a leer en el versículo 20, en el capítulo 22, del versículo 1 hasta el versículo 14. Si acompáñame ahí en tu lugar. Verso 1 dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: digan a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a la salida de los caminos y llamen a las bodas a cuanto hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: átenle de pies y manos, y échenle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Las últimas semanas hemos visto cómo Jesús, si recuerdas, está en los últimos días de su vida terrenal antes de ir a la cruz. Se le conoce como la semana de la pasión y comienza, si recuerdas, cuando Jesús es recibido en Jerusalén, cuando es aclamado por el camino como el rey, como el Mesías. Y vemos cómo Jesús llega a la ciudad de Jerusalén, la ciudad está alborotada. Él regresa, entra al templo, voltea las mesas. De alguna manera decíamos que no era la limpieza nada más del templo, era el juicio del templo. Y la semana pasada vieron con el pastor David cómo Jesús es continuamente confrontado por los fariseos, por los escribas, por los sacerdotes acerca de su autoridad. Ahora, lo que vemos es que Jesús no rehúye esas discusiones. De hecho, Jesús aprovecha esas discusiones, y lo vieron la semana pasada, para él acusar no solamente a los sacerdotes y fariseos, sino en general al pueblo de Israel. Y Mateo usa tres parábolas. Ya vieron dos parábolas la semana pasada. Si recuerdas, ve tantito atrás al capítulo 21. Y a partir del verso 28 comienza con la parábola de los dos hijos. A partir del versículo 33 habla acerca de la parábola de los labradores malvados, y en el capítulo 22 comienza con otra parábola. Así es de que hay tres parábolas que están consecutivamente ordenadas en el Evangelio de Mateo, y todas estas tres tienen algo en común. El énfasis de estas tres es la actitud del pueblo de Israel, pero particularmente está hablando a estos líderes religiosos. Y si tú recuerdas, en la parábola de los dos hijos, Jesús habla de estos dos hijos. El padre les pide que vayan a trabajar en su viña, y dice que el primero dice que no quiere, pero se arrepiente y va, y al otro le pide que vaya, y el otro responde: sí, señor, voy, y nunca fue. Ahora, al final de la parábola, Jesús les dice en el verso 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y estos hombres, los líderes religiosos, dicen: el primero. Jesús les dijo: de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Ahora, yo decía que Jesús no rehuía la discusión, sino que confrontaba a estos hombres y aprovechaba para decirles sus verdades. Ahora, si tú quisieras hacer enojar a un líder religioso, dile que las prostitutas y los publicanos van adelante que ellos. Y es lo que Jesús hace. Jesús le está diciendo, ahora sí que a los escogidos, a la crema innata de la religión, que las prostitutas y aquellos que trabajan para el Imperio Romano iban delante de ellos, les habían tomado la ventaja, les habían tomado la delantera para entrar al reino. Y Jesús está hablando de la actitud que ellos tienen. De hecho, en el verso 32 les dice: vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes viendo esto no se arrepintieron después para creerles. Y Jesús con esta parábola lo que estaba haciendo era mostrarle cómo personas que a sus ojos eran despreciables, personas que a sus ojos habían rechazado la invitación de Dios, se habían arrepentido y habían obedecido el llamado, la invitación que Dios hacía, y ellos habían dicho que sí a Dios externamente, pero internamente no habían mostrado ningún arrepentimiento. La segunda parábola es de los labradores malvados, la vieron a detalle con el pastor David también, y básicamente habla de estos hombres a los que el dueño de la viña les renta la viña y la trabajan, y cuando envía a sus siervos los golpean, envía a su hijo, lo matan, y básicamente el Señor Jesús está nuevamente haciendo referencia a la actitud de estos hombres a la invitación de Dios, y dice allí en el versículo 40, Jesús les dice: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y ellos contestaron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿nunca leyeron las Escrituras? Porque Jesús nuevamente apunta hacia la actitud que han tenido para con él. Y decíamos que en estas dos parábolas la idea es la misma: han rechazado la invitación de Dios que les hace por medio de Jesús. Y el capítulo 22 comienza con esta parábola y el tema es exactamente el mismo: es el rechazo a la invitación de Dios. Pero ahora Jesús usa una boda para ilustrar este principio, esta realidad en la vida de estas personas. Básicamente describe la invitación para mostrar cómo Dios abre esta invitación primero al pueblo de Israel, ellos rechazan la invitación y después el Señor abre la invitación a personas que no se suponía que deberían estar invitadas. De hecho, si dividimos el texto, básicamente del 1 al 7 va a hablar del rechazo de los invitados originales. Versos 1 al 7 habla del rechazo de los invitados originales. Del 8 al 10 habla de la invitación inesperada. Del 11 al 14 habla de el invitado incómodo. Básicamente el Señor divide en tres partes esta parábola. Ahora, la primera parábola, o más bien la primera parte de la parábola, tiene que ver con esta invitación. Si tú te fijas en el texto, dice el verso 1 del capítulo 22: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas. Ahora recuerda algo, las parábolas cuando Jesús las usaba, no, las usaba para explicar verdades difíciles del reino, lo hacía usando cosas, objetos o situaciones que eran comunes, pero la parábola tenía una doble función, de hecho lo vimos en su momento, porque Jesús usaba la parábola para probar el corazón de los escuchas. Aquellos que estaban abiertos a aprender, preguntaban, cuestionaban, y los que no estaban abiertos rechazaban y se iban sin entender completamente el mensaje. Pero lo que vemos aquí es que estos hombres entendían claramente lo que Jesús les estaba diciendo. Sabía que se estaba refiriendo a ellos. En el verso 2 les dice, el reino de los cielos es semejante. Una frase que Jesús usa en muchas ocasiones cuando hace referencia al reino. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar ¿a quién? A los convidados. Y es lo primero que Jesús enfatiza aquí. Había personas que ya estaban invitadas. Ahora, no cualquier persona va a la boda del hijo del rey. Son personas que de alguna manera tienen un privilegio. Que te inviten a una boda siempre es motivo de alegría. Las bodas son emocionantes, ¿no? Más si se casa tu hija también. Pero el punto es que el rey tenía a un grupo de personas que ya estaban consideradas, ya habían sido invitadas. Y dice que él llama a sus siervos y los envía a llamar a esos convidados. Y una de las cosas que tú te vas a dar cuenta aquí es que Jesús habla de este llamado, ¿no?, en varias ocasiones. Dice entonces que tiene este grupo, saca la lista de invitados y se la da a sus siervos y les dice, vayan con los convidados, vayan con este grupo de personas que ha sido invitada para que vengan a la boda. Y dice el verso 3 que sus siervos van a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Simplemente dice, ¿sabes qué? No vamos a ir. Ahora, hemos hablado que la gente en Israel sí sabía hacer bodas, no como nosotros. Aquí nada más pagas por un día, pero las bodas en esa época duraban varios días. Ahora sí que echaban la casa por la ventana. Entonces, imagínate la preparación, el tiempo, el costo que había invertido el rey y los invitados simplemente dicen, no vamos a ir. ¿Qué sucede? Vemos aquí al rey pacientemente, dice en el verso 4, volvió a enviar otros siervos diciendo, digan a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Ya pagué el local, ya está la música, ya contamos los platos, ya está todo pagado. Vengan, por segunda vez. Pero dice que la respuesta que recibe de parte de esos invitados está en el verso 5. Dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Ahora, lo que estamos viendo aquí básicamente es que los invitados no estaban emocionados aparentemente por la boda. Yo te decía que es un gozo, ¿no?, participar de la alegría de una familia cuando se está casando alguien allí, pero no olvides algo, es el hijo del rey. Es el hijo del rey el que se está casando y es el rey el que está invitando a estas personas y es el rey el que preparó un banquete real para los invitados. Y sin embargo, los invitados dicen, ¿sabes qué? Pues es que tengo trabajo que hacer. Es que voy a ir a ver mis vacas. Es que pues como que no hay emoción. Y básicamente lo que vemos es apatía. Apatía. Ahora, el ser apático, el no ser hostil, el no haber dicho de una manera grosera que no iban a ir, no los exime, no les justifica el rechazo que están haciendo a la invitación del rey. ¿Estamos de acuerdo? Y de alguna manera, Si tú te pones en este contexto de la idea de Mateo, esos mensajeros yendo múltiples veces, está hablando del pueblo de Israel y está hablando de los profetas y está hablando de los hombres que a lo largo de la historia Dios levantaba para hablarle al pueblo, para llamarle al arrepentimiento. Y lo que vemos es que la respuesta que Jesús ilustra aquí no es hostil en el sentido de que no se están rebelando contra el rey abiertamente, no están gritándole, no están ofendiéndolo abiertamente, pero lo están rechazando con indiferencia. Ellos, ¿sabes qué? Pues es que voy a abrir mi changarro, voy, tengo cosas que hacer. Básicamente están diciendo, tengo cosas que hacer. Ahora, puede ser muy político, pero al final de cuentas está rechazando la invitación, y es lo que está sucediendo aquí. Ahora, si te fijas, no toda la respuesta es igual en los invitados. Los primeros, los que se mencionan en el verso 5, dice que unos simplemente no hacen caso, se van a sus tierras y otros a sus negocios, pero en el verso 6 dice que otros tomaron a los siervos del rey, los afrentaron y los mataron. Estos tuvieron una respuesta más violenta. Ahora, recuerda la parábola anterior, hicieron lo mismo con el hijo del dueño de la viña. Y básicamente, la idea de Mateo es como en la historia de Israel, hubo un tiempo donde también mataron al mensajero por causa del rey, no por causa del mensajero, simplemente porque rechazaron el mensaje, rechazaron la invitación. Y aquí Mateo dice, unos simplemente fueron políticos, fueron, vamos a decir, apáticos, pero no ofendieron abiertamente al rey, pero otros mostraron su violencia, su odio, su hostilidad y mataron a los siervos. Ahora, lo que dice aquí, en el verso 7, es que al oírlo el rey no se quedó sentado solamente. Escuchó lo que pasó y dice que envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ahora, tú y yo tenemos una ventaja cronológica. Tú y yo tenemos una ventaja de revelación porque tú y yo ahora podemos leer toda la Biblia y ver la historia por el espejo retrovisor. Cuando Jesús habla esto, había muchos eventos que no habían sucedido. Pero cuando los cristianos recibieron esto de parte de Mateo, ellos podían voltear atrás y ver lo que había pasado con Jerusalén y atar lo que Jesús había dicho del templo y ver lo que Jesús había dicho de este rechazo al Hijo del Rey y entonces decir, el rey fue y quemó la ciudad. El rey juzgó a estos invitados que rechazaron la invitación. Sin embargo, aquí la idea básicamente es esa. Israel tenía este privilegio como el pueblo escogido de Dios. Dios les dio la invitación a ellos. Ellos la rechazaron, algunos políticamente, algunos de manera indiferente y algunos con hostilidad y con violencia. Ahora, sucede el día de hoy también. Pero lo que vemos aquí es que entonces el rey destruye, trae juicio, quema la ciudad, pero no se queda allí. Al ver que los invitados originales rechazan la invitación, el rey lo que hace es que hace una invitación inesperada. Les dice, como vimos ahorita, a sus siervos, ¿sabes qué? Verso 8, las bodas a la verdad están preparadas. Ya hice el gasto, ya tengo la comida, ya está todo. Fíjate lo que dice allí. Mas los que fueron convidados, ¿qué pasó? No eran dignos. Vayan pues a la salida de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. Los invitados originales no quisieron venir. Entonces vayan y traigan al que se encuentren. Salgan al camino, no se queden en la ciudad. Además, la ciudad ya fue quemada. Así que salgan al camino y a los que se encuentren, invítenlos. Tráiganlos. De hecho, dice, tráiganlos. Ahora, en el versículo 10 dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, ¿qué? Malos y buenos. Ahora, Quiero que veas esto. En el contexto está hablando de una boda y dice que los primeros invitados se escogieron y la boda se preparó para ellos, pero como ellos no asistieron, entonces les dijo, ve y agarra y no importa la condición en la que estén. Tráete a aquellos que parezcan dignos, pero tráete a aquellos también que parezcan no ser dignos de la invitación, pero invítalos de cualquier manera. Invítalos a todos, buenos y malos. Y dice entonces que fueron, juntaron buenos, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahora sí, llenaron de gente la boda. Si tú piensas en la historia que te platiqué, Israel, el invitado inicial, Israel, el invitado que rechaza a los siervos que el rey envía en múltiples ocasiones, y el juicio que viene después, ¿quiénes podrían ser los invitados del camino? Gentiles, ¿no? Tú y yo diríamos, ahí estamos nosotros. Otra vez, tú y yo tenemos esta ventaja de que podemos ver la historia, pero ciertamente aplica para nosotros. Tú y yo no estábamos invitados de inicio, tú y yo no somos israelitas de nacimiento, no somos del linaje escogido, pero sin embargo hoy formamos parte de la familia de Dios por esta invitación inesperada que Dios hace. Ahora, dice aquí que entonces el rey hace esta invitación, la gente empieza a llegar y están todos en la boda, está llena de convidados, ya está llena de invitados, pero a partir del verso 11, en el verso 10 podía haber terminado la historia. Ya se llenó la boda, todos celebraron, todo bien. Pero Mateo continúa narrando lo que Jesús dice a partir del verso 11. Dice el verso 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ahora, en la historia, o más bien en la época, algunos comentaristas mencionan que el que organizaba la boda, en algunos casos proporcionaba los vestidos, ¿no? Daba los vestidos de gala para que todos llegaran, ¿no?, línea. Ahora, el día de hoy, pues a lo mejor el que organiza la boda no te va a dar el vestido, pero tú sabes que tienes que ir vestido para la ocasión. Tú puedes llegar en chanclas, tú puedes llegar en guaraches, pero tú sabes que no vas vestido para la ocasión. Como dicen, te pones tus mejores garras, ¿no?, para ir a una boda. Lo que vemos aquí es que el rey está viendo a sus invitados y hay un prietito en el arroz. Luego vio que alguien no encajaba y dice que ve a este hombre que no está vestido para la ocasión. Y es interesante cómo se dirige a él, porque dice que el rey va en el versículo 12 y le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Compa, ¿quién te dejó entrar? ¿Cómo es que estás aquí y no estás vestido para la ocasión? Ahora, si tú te fijas, dice que el hombre no supo qué decir. Se quedó callado. Ahora, quiero que veas esto. Porque el rey lo ve, este hombre no tiene una respuesta, y entonces en el verso 13, el rey manda a los que sirven a que lo amarren de pies y manos, lo echen las tinieblas, y dice, allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Tú puedes decir, oye, ¿qué onda con el rey? Pues si este sí fue a la boda. Primero había invitado a sus invitados, les insistió dos veces, no quisieron venir, después le dijeron, bueno, más bien, él les dijo a sus siervos, vayan y traigan a los que se encuentran en el camino, buenos y malos. Él fue y luego lo echa fuera porque no está vestido para la ocasión. Ahora, no sabemos exactamente a qué hace referencia con el vestido. Algunos comentaristas dicen, bueno, es que tendría que verse vestido con las ropas que proporciona Cristo, ¿no?, la justicia de Cristo, pero no lo dice. Otros dicen, bueno, tendría que haberse vestido con el arrepentimiento, pero no lo dice. Lo que sí sabemos es que de alguna manera había una provisión para que se vistiera de la manera adecuada. Es lo que el rey estaba esperando. Y era la única persona que no se había vestido de esa manera. Lo que vemos aquí, Jesús tiene un punto. No es suficiente con que estés en la boda. ¿Me explico? Yo les voy a platicar algo. Se lo he dicho a mi esposa y a mis hijas. Cuando me gradué en el Cebatis, en Obregón, hace algunos ayeres, yo sabía que era el baile de graduación y toda la onda. Yo dije, me voy a ir en tenis. Y me fui en tenis. Y llegué al baile y había gente en la entrada y me dijeron, no puedes entrar sin zapatos. Y ya puede haber dicho, oye, pero vine, ¿no? No vas a entrar si no traes zapatos. Y me tuve que regresar a mi casa y ponerme zapatos para poder entrar. ¿Por qué? Porque esos eran los términos para entrar al baile. Jesús está haciendo un punto aquí. Él establece los términos en que la gente entra a la boda. Él hace la invitación, pero tú no vas a ir como tú quieras. Y es lo que estaba Jesús insistiendo aquí. Este hombre le dice, ¿Por qué estás vestido así? ¿Y el hombre qué dijo? Nada. ¿Por qué? Porque él no fue, vamos a decir, él no fue tan apático como los primeros para no ir. No fue violento como los segundos para matar a los siervos, pero fue lo suficientemente rebelde para decir, me voy en chanclas. ¿Qué tiene? Y el rey cuando lo ve le dice, ¿cómo es que entraste aquí vestido así? Y eso es algo importante para ti y para mí también, porque no importa si estás en la boda, lo que importa es si estás en los términos en que el rey lo ha establecido. Familia, muchas personas el día de hoy, y Jesús ha sido claro, eso lo hemos visto en el libro de Mateo, cuando dice, mira, el hombre en un campo sembró trigo, pero vino el enemigo, ¿y qué sembró? Cizaña. Le dijeron, ¿la cortamos? No. ¿Qué dijo? Déjalas que crezcan. Y va a llegar el momento en que vamos a cortarlas y vamos a separar el trigo de la cizaña. ¿Qué dijo el rey? Traigan a todos, incluidos buenos y malos. Tráiganlos a todos, pero no se van a quedar buenos y malos. Se van a quedar los que cumplan con los términos en que el rey ha establecido. Y ese es el punto. Cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de que tú y yo vamos a atender una invitación que Dios hace. Lo que vemos aquí es que Él dijo, inviten a todos. Y la invitación está abierta y es real. Pero tú y yo tenemos que atender a la invitación, no en nuestros términos. Yo puedo decir, oye, mira, estas son las buenas nuevas. Este es el evangelio. Dice que te arrepientas, que pongas tu fe en Jesús. Tú vas a tener vida eterna, vas a ser parte de su familia. Pues fíjate, sí me gusta la música, sí me gusta ir, pero pues también me gusta esto y también me gusta esto otro. La semana pasada, el domingo, yo les decía que estar en Cristo implica exclusividad. No puedes estar en Cristo, decíamos, y estar en Buda, en Mahoma, estar en otra cosa. Si estás en Cristo, tú estás exclusivamente en esa relación con Él. Este hombre, como te digo, no rechazó de una manera apática, no dijo, ¿sabes que tengo trabajo? No, él atendió la invitación, pero lo quiso hacer en sus propios términos. Y entonces, dice ahí que él ordena, lo amarren y lo echen fuera. Así que tú y yo podemos atender este llamado. Otra vez lo que te decía, mira, fíjate, el Señor hace este llamado primero a sus invitados, dos veces, no hacen caso, trae juicio, destruye la ciudad, y entonces vayan y hagan el llamado, la invitación a los que se encuentren. y hace este llamado. Y entonces ellos responden al llamado, pero lo hacen en los términos del rey. Tú y yo podemos atender el llamado y seguir siendo rebeldes. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. De hecho, es importante que entendamos esto. Jesús, Dios, es el que establece los términos para que tú y yo atendamos ese llamado. Ahora, si tú te fijas, Jesús no lo deja allí. Todavía, en el versículo 13 dice: entonces el rey dijo a los que servían: átenle de pies y manos, echen las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, sabemos que está haciendo referencia a juicio. No sabemos si estas personas están llorando y crujiendo los dientes porque están sufriendo el estar separados de Jesús o porque están enojados. No nos dice. Pero tú puedes llorar de coraje y tú puedes llorar, ¿no?, porque te duele algo, porque estás lejos, porque alguien está ausente, etc. No sabemos aquí a lo que hace referencia. Simplemente dice que fue separado, fue echado fuera de la boda y dice que ahí es el lugar de la desesperación. Eso sí, hay impotencia. Pero en el verso 14, Jesús confirma o reafirma este principio. Dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y esto es importante porque Jesús quiere redondear esta idea. Y no está diciendo básicamente que en proporción, aunque vamos, es verdad, van a ser menos los escogidos que los llamados, pero no es el punto. No es el punto de que va a haber muchos llamados y poquitos escogidos. Ese no es el punto principal. El punto principal es que no todos los llamados van a ser escogidos. O no todos los llamados son escogidos. Y quiero que veas algo. En todo este pasaje, ¿en quién cae la responsabilidad de la respuesta a la invitación? En cada uno de los invitados. No es que el rey no quiso que entraran. No es que el rey les cerró la puerta, no, él invitó. Y algunos, es la invitación del rey, tiene más hijos, luego voy. Otros dijeron: ¿sabes qué? Ya me hartaron, los voy a matar. Y mataron a los siervos. Y otro dijo: pues voy a ir, pero como yo quiero. Cada uno fue responsable de su respuesta. Y hemos hablado que la invitación que Dios hace es genuina. Dios llama al arrepentimiento a todas las personas y es una invitación genuina. Todo aquel que dice: soy un pecador, Dios es un salvador, entonces me arrepiento y Dios me salva. Él hace la obra, pero es una responsabilidad personal. Y lo que creemos y hemos insistido es que Dios es soberano, pero también nosotros somos responsables ante Dios de la respuesta. Familia, tú y yo cuando lleguemos, ahorita que cantamos esa canción que dice que nos ahorramos el viaje, ¿no? Si hoy nos morimos, entonces agarramos el atajo y ya vamos a estar con Él. Suena muy bonito para alguien que es creyente, pero para alguien que no es creyente, tú sabes que si lo metes al atajo, agarra desviación y va a terminar en un lugar que tú y yo no queremos. Lo que está diciendo aquí es que tú y yo somos responsables de la respuesta que le damos a Dios. Dios genuinamente está invitando a los hombres a arrepentirse, pero cada uno de nosotros es responsable de la manera en que atendemos ese llamado. En este caso, dice que Dios hace el llamado a muchos, pero no todos son escogidos. Ahora, cuando habla de los escogidos, sabemos que son aquellos que se arrepienten. Esos son los escogidos. Y básicamente el énfasis es: sepan, por ejemplo, no todos los israelitas por ser israelitas son escogidos, sino aquellos que realmente se arrepienten y abrazan la invitación que Dios hace. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Primero, como te decía ahorita, hay una invitación genuina de parte de Dios. A veces hay cierta discusión sobre si Jesús murió solamente por ciertas personas o si murió por todos. Lo que veo en el Nuevo Testamento e incluso en el Antiguo Testamento es que Dios tenía contemplado a las personas de todas las naciones y que Él muestra amor por todos los pecadores. Y Él hace un llamado, un deseo de que todos se salven, pero cada uno es responsable de responder a esa invitación. ¿Creemos que Dios escoge, que Dios participa en la salvación? Sí, creemos que es iniciativa de Él, Él es el que organiza la boda. Pero creemos que somos responsables de la manera en que respondemos a esa invitación. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9? Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y algunas personas dicen, no, si Dios quiere que todos se arrepientan, ¿por qué no se arrepienten? Porque está expresando su deseo, no su voluntad. Él pudiera hacer que todos nos arrepintiéramos, sí, pero otra vez, tú y yo tenemos una responsabilidad. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Que no se opone, otra vez, creemos en la elección soberana de Dios, sí, creemos que Él es soberano, pero creemos también que los seres humanos tenemos una responsabilidad delante de Dios y escogemos también. Como te decía ahorita, cada una de las personas invitadas tomó una decisión en su momento para rechazar o para aceptar esa invitación. Ahora, la segunda cosa, Dios está genuinamente invitando a todos los hombres, pero la segunda cosa que vemos aquí es que rechazar la invitación de parte de Dios es aceptar el juicio. Si tú y yo rechazamos, aunque lo hagamos amablemente, aunque lo hagamos políticamente, rechazar la invitación de Dios es aceptar el juicio. ¿Se acuerdan? Lo vimos también el domingo pasado cuando en Juan capítulo 3 del 16 en adelante dice que el que rechaza al Hijo ya ha sido condenado. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. Gracias. ¿Sí? Si tú no crees en Jesús, si tú no crees en la invitación que Él te hace, entonces tú ya has sido condenado. Simple y sencillamente. En Hebreos 10:29 lo expresa de una manera muy clara. Si lo pones por favor en NTV, Hebreos 10:29, dice, piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios? Dale el versículo que sigue, por favor. Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Verso 31, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué dice eso el autor de Hebreos? Porque la historia que Jesús está mostrando en la parábola es una boda. Es una boda. Pero en la realidad estamos rechazando al Hijo de Dios. Y el autor de Hebreos dice, imagínate esto. ¿Tú cómo te sientes cuando alguien golpea a tu hijo sin razón? O aun cuando tiene algo de razón, pero él se toma la justicia en sus propias... Imagínate un vecino que va y le da un coscorrón a tu hijo porque se portó mal. Tú vas a decir, ah, pues sí se lo merecía este. Pues dale otro para que no lo vuelva a hacer. No, no, espérate, ¿qué estás haciendo? Este es mi hijo, yo lo corrijo, ¿no? Ahora imagínate al Hijo de Dios. Imagínate cuál es la respuesta apropiada cuando alguien rechaza al Hijo de Dios. Cuando alguien dice, ¿sabes qué? Yo no necesito que Jesús venga y muera por mí. No necesito eso. No estoy tan mal. Y el autor de Hebreos dice, es algo terrible caer en las manos de un Dios vivo. Así que rechazar la invitación básicamente es aceptar el juicio. No importa que seas muy político, no importa que seas muy cortés, no importa que lo digas con palabras bonitas, estás rechazando al Hijo de Dios. En Juan, lo vimos en Primera de Juan, cuando Juan dice, cuando tú no le crees a Dios, básicamente lo que estás diciendo es, eres mentiroso. No creo que necesite un Salvador. No creo que Jesús haya venido a morir por mis pecados. Dice, prácticamente estás haciendo mentiroso a Dios. Número tres. Lo que vemos aquí es que Dios establece los términos de la invitación. Es su boda. Él dice cómo vas a entrar. ¿Cuál es el código de vestimenta? Él es el que dice cómo son las cosas, no tú y yo. Si vas a aceptar la invitación de parte de Dios, tienes que hacerlo en los términos que Dios ha establecido, no en tus propios términos. De hecho, eso es lo que le pasó a Israel. Israel decía así, nosotros somos el pueblo de Dios, pero nuestra manera. Nosotros ya tenemos nuestras tradiciones, nosotros ya tenemos nuestra ley y nuestra interpretación de la ley. Y nosotros somos los que decimos quién entra y quién no entra al cielo. Y en Romanos 3, verso 21, Pablo, cuando escribe a Romanos, dice en el verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el punto. No importa si tú eres judío, no importa si tú eres griego, no importa si tú conoces la ley o no, dice todos han pecado. Todos están destituidos de la gloria de Dios y ahora la justicia de Dios se manifiesta solamente cuando pones la fe en Jesús, porque Dios lo puso a Él como la propiciación por nuestros pecados. Si tú y yo vamos a aceptar esa invitación, tiene que ser en los términos que Él establece. Y para los que hemos aceptado la invitación, lo que vemos aquí es que en realidad el mérito de la invitación es de Dios y no nuestra. ¿Quién mandó por los invitados? El rey. Dios tomó la iniciativa. Es más, los invitados no querían ir. Pero el rey dice, ve y tráelos. Oye, dicen que no. Vayan otra vez y díganle que ya está todo preparado. Que lo único que tienen es, lo único que tienen que hacer es venir, presentarse. Pero no quisieron. Y entonces, salgan por el camino y tráiganse a los que se encuentren. No importa cómo se vea, no importa si es bueno, si es malo, tráiganselo. Porque la invitación está abierta para todos. El mérito de la fiesta, el mérito de la invitación es de Dios. No es, te imaginas los invitados de la boda y, oye, ¿y tú cómo? ¿Quién te invitó? ¿Cómo es que estás aquí? No, pues es que yo tenía palanca con el rey. Una vez ahí nos vimos nada más, pero lo dejé impresionado y por eso. Oh, ¿tú qué haces aquí? No, pues mi coeficiente intelectual es, ya sabes, ¿no? Oh, no, pues mira, nomás la calidad, ¿no?, de persona que el Señor quería tener aquí entre los invitados. Yo no sé cuántas veces tú has escuchado, tú lo has dicho, ¿no? Es que Dios me llamó porque Él sabía que yo podía hacer algo por Él. Sabía que yo soy útil en el reino. No, el mérito es del rey. Él es el que organizó la fiesta y en esta fiesta todo el mérito es de Dios. No es por tus dones, no es por tus talentos, no es por tus capacidades, es por gracia. Es por gracia. Es porque el rey es bueno, es porque Dios es bueno que tú y yo estamos aquí. Acuérdate, Efesios 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ninguno de los que estamos aquí, nadie en ninguna iglesia puede decir, pues yo estoy aquí porque Dios sabía que me necesitaba, porque yo soy bueno, porque soy más inteligente que los demás, porque estoy más guapo que los demás, porque tengo mejor familia, mejor linaje, lo que tú quieras. No, tú y yo estamos aquí, y Pablo lo dice en Efesios también en capítulo 1, para poder alabar la gracia de Dios con la que nos rescató. Dios es la estrella de la boda. Tú y yo somos invitados y estamos aquí solamente porque Él envió por nosotros. ¿Estás de acuerdo? Es Él el protagonista, es Él el que organizó todo, es Él el que vino, es Él el que se humilló para venir y morir por pecadores para poder hacernos parte de su familia. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Yo no sé si tú ya atendiste la invitación. Mi deseo es que estés aquí porque has atendido el llamado. Pero si estás aquí porque has atendido el llamado, asegúrate de que lo estás haciendo en los términos que Él ha establecido. No pienses que estás aquí porque tú eres muy bueno. O como dicen algunos, voy a ir a la iglesia porque estoy mal para que me arreglen. No, la iglesia no puede arreglarte. De hecho, Dios lo que hace es hacerte de nuevo porque no tiene reparación ya. Tiene que regenerarte, tiene que volverte a ser. O el lado contrario, que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque no necesito ir a la iglesia. O no voy a la iglesia porque ando mal y ya que esté bien, entonces voy a ir a la iglesia. No, si tienes la invitación, ven como estés. Ven como estés, pero entiende algo. Es en sus términos. No por nada que tú tengas, es simplemente por su gracia. Y Él nos salva, nos transforma y Él nos hace parte de su familia para su gloria. Así que, Padre, oramos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Sabemos que tú, Señor, eres el que tomó la iniciativa, tú eres el iniciador. La salvación es del Señor. Así lo dijo Jonás, así lo entendemos en toda tu palabra, Señor, y lo reconocemos. Sabemos que tú eres soberano, que tú eres el que hace esta invitación de diferentes maneras. A lo largo de la historia, Señor, tú enviaste hombres como los profetas, tú enviaste, Señor, tus apóstoles, tú enviaste siervos, y el día de hoy tú sigues hablando a las personas a través de otras personas. Y Señor, te pedimos para que, una, tú nos hagas obedientes al llamado. Queremos responder apropiadamente a ese llamado en tus términos, no en los nuestros. Pero también, Señor, te pedimos para que tú nos uses para hacer la invitación a otros. Señor, a veces pensamos que no podemos invitar a otros porque no entendemos todas las cosas. Señor, es preferible hacer la invitación con lo que entendemos a no hacer ninguna invitación, Señor. Ayúdanos, muévenos, Señor, a tener compasión por otros también y a extender este llamado a buenos y malos. Tu palabra es clara, sabemos que no hay nadie bueno fuera de ti, pero tenemos la tendencia, Señor, a juzgar a las personas bajo nuestros propios criterios. Ayúdanos, Señor, a extender la invitación a todo aquello con el que tenemos contacto. Y Padre, queremos que tú seas glorificado en todo. Sigue trabajando nuestra vida. Si alguno de los que están aquí, Señor, aún no ha experimentado este perdón, esta vida eterna que tú nos das por medio de Jesús, oramos, Señor, para que el día de hoy pueda hacerlo, para que pueda reconocerse pecador y para que pueda ver en ti a un gran Salvador. Señor, ese es el requisito. Reconocer nuestra necesidad y tu suficiencia para que entonces podamos experimentar esta vida eterna que solamente está en ti, en Jesús, el Hijo de Dios. Todo esto lo pedimos en tu nombre y te damos gracias. Amén.